Bienvenida, bienvenido. Nueva edición de Somos Escuela. Estás en Radio FAPA. Bueno, pues en cualquiera de las radios comunitarias puedes sintonizar, si no, este programa, además de emitirse en directo en su propia producción los lunes entre las 19 y las 20 horas en el 107.5 de la FM, la zona noreste de Madrid. Después puedes contar con este programa también a través de los audios que se cuelgan en la web de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, la URCM. Así que toma nota, www.urcm.net. Sí, este es un programa de escuela, de colegios y ¿qué? ¿Pensabas que íbamos a estar de vacaciones? Pues no. Y eso se lo digo también a nuestra compañera Arancha Ventura. Hoy no hay vacaciones para la FAPA.
No, hola, buenas tardes, Juan, buenas tardes a los oyentes. Bienvenidos a un nuevo programa más.
Pues un programa en el que, como siempre, vamos a repasar, aunque estemos en periodo vacacional, algunas de las cuestiones de la actualidad educativa, y después tendremos un tema que es propio de estas fechas en las que hay que pensar, y eso nos va a llevar a hablar de laicismo, ¿cómo no? Bueno, Arancha, ¿qué te parece si hacemos un repasito a algunas de las cuestiones de la actualidad? Y quizá la primera sea una simple nota sobre aquella huelga general que el pasado día 29 llevó a que muchos centros educativos, muchos institutos, colegios, pues vieran alterado su ritmo, pero no era una cuestión de los centros educativos. Había mucho más, ¿verdad?
Sí, nosotros como federación, como organización, apoyamos la huelga porque somos padres que nos preocupamos por nuestros hijos. Entonces el futuro de nuestros hijos, la verdad es que está incierto, tanto por el paro juvenil que hay ahora mismo como por el cambio que quieren hacer en el sistema educativo. Entonces nos preocupa qué va a pasar con ellos, qué posibilidades van a tener de trabajar y si se van a tirar los pobres hasta los 30, 33 años con contratos precarios de duración del periodo de prueba de un año, etcétera.
La verdad es que se habilitó un documento en la web para que los distintos centros pusieran qué seguimiento había. Yo solo anoté del IES Gabriel García Márquez de Leganés que entre 22 de 34 profesores hicieron huelga. Y en el IES Pedro Duque de Leganés también 35 profesores de 62, un 55,5%. La verdad es que el seguimiento fue irregular porque además hubo tantos bulos previos que hizo que muchos, una parte del profesorado se sintiera inseguro porque se hablaba de hasta 11 días que iba a costarles la huelga.
Sí, porque empezó a circular que te contaba desde el día que tú faltabas hasta el día que te incorporabas. Entonces, claro, estaba todo el periodo vacacional más los días no lectivos.
Muy bien, otra cosa fue que hubo centros que no hicieron caso a la solicitud de la Confederación Estatal de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado. CEAPA pidió, en nota de prensa, que por favor ese día, ese 29, aunque fuera la última jornada, pues que no se utilizara para dar las notas, porque de ese modo se obligaba también, en parte, al alumnado a no secundar esta jornada estatal de huelga. Pero no fue así.
Bueno, ahí no podemos entrar, cada uno responsable de sus acciones, pero lo que está claro que los alumnos tenían derecho a recibir las notas y que las notas las tenía que dar el tutor. Entonces, claro, lo que tú decías condicionaba dos cosas, a no recibirlas y a que si decidían sobre todo lo que es el ESO y bachillerato no ir, que no tuvieran las notas.
Bueno, si nos permitís un momentito, vamos a dar solo unas cuantas indicaciones sobre actualidad, temas de contenidos que han surgido ahora. Por ejemplo, una convocatoria de cursos de inmersión lingüística durante este verano en las colonias de verano. El periodo de presentación ha comenzado el 31 de marzo y finaliza el 25 de abril. Por tanto, podremos volver a recordarlo. Tomad nota del teléfono 917018375 para solicitar información y solicitar también incluso la participación. Está destinado a alumnos de quinto y sexto de primaria y también del primer curso de secundaria. Por tanto, de 13 años en adelante, y se organiza desde el Ministerio de Educación. Una notita también de esta semana pasada fue la normativa de escolarización que para la plataforma regional de la escuela por la escuela pública considera como normativa profundamente dañina para la igualdad de oportunidad, ya que vulnera la legislación vigente. Recordemos que, por ejemplo, para la matriculación en el próximo curso, en bachillerato, la nota será un elemento muy importante y, por tanto, podemos empezar a ver que haya centros que se queden con determinado tipo de alumnado y otros que, sin embargo, vayan viendo reducida su capacidad de oferta.
Si te acuerdas, Juan, referente a esto, hace un año aproximadamente, en marzo, salió en los medios la presidenta del gobierno regional diciendo que cómo era eso que las clases estuvieran tontos y listos juntos, que eso no podía ser. Entonces, si vamos sumando, pues al final vemos que el camino, la senda por la que se está siguiendo es esta.
Pues habrá alumnos que puedan por notas anotar hasta 10 puntos en la selección de para la solicitud de centro, y otros en cambio pues habrán de conformarse pues a lo mejor con 4 puntos con un suficiente, ¿no?
Y además la normativa, cuando pasó por el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid y se dictaminó, no incluía esto. Vamos a estar en la Comisión de Educación de la Asamblea de Madrid el miércoles hablando de la zona única.
Muy bien, pues no vamos a bajar el tono, porque hay noticias positivas. En Getafe nos dicen que están de enhorabuena en las escuelas infantiles. El gobierno municipal ha decidido mantener el segundo ciclo de educación infantil en las 3 escuelas infantiles de 0 a 6 de titularidad pública. Recordad que hace unas semanas hablábamos con una maestra de escuela infantil con seudónimo, pero que era muy importante para ellos continuar, y este logro, pues nada, nuestra enhorabuena. El tono con el siguiente tema, el comunicado del IES Juan de la Cierva ante los acontecimientos del 26 de marzo, es, sin embargo, la otra cara de la moneda. La comunidad educativa, tanto alumnado, madres, padres, profesorado del IES Juan de la Cierva de Madrid, tenía convocada una asamblea en la biblioteca del centro en el día 26 de marzo a las 20 horas con el objetivo de debatir sobre la reforma laboral y su repercusión en la educación. La dirección del centro, estamos leyendo ahora la nota, ha procedido a desalojar la biblioteca desde las 18 horas hasta ese momento ocupada por estudiantes que realizaban sus tareas diarias, y ha impedido terminantemente la entrada al instituto de cualquier persona. Ante esta situación se ha decidido celebrar una asamblea en la puerta del centro. La dirección ha decidido entonces llamar a la policía, presentándose varios coches de policía y una unidad de antidisturbios, que ha dado la orden de desalojo bajo amenaza de multa de 3.000 euros, alegando la prohibición de reunir en la vía pública de más de 4 personas. A continuación, ha procedido a identificar a todos los allí presentes. Desde la comunidad educativa del IES Juan de la Cierva queremos denunciar firmemente esta desproporcionada medida de presión ante el derecho democrático de libre reunión. supongo que, bueno, algún programa tendremos que volver a invitar a esta comunidad con la que estuvimos en contacto en una noche de encierros en la que, bueno, fue maravilloso la cantidad de talleres, de programas de astronomía, de cocina, de mil cosas. Es una comunidad muy viva y espero que este tipo de cosas no la destruyan.
También participaron, si te acuerdas, en el encuentro de experiencias de la FAPA y les trajimos ese lunes para que lo contaran al programa.
Bueno, pues un tema interesante. Estamos de vacaciones, pero ¿cuándo hay que volver a clase?
El martes 10.
El martes 10. Bueno, pues hay que ir preparándose para las aulas en la calle. Sin embargo, he preguntado por eso porque he visto aulas en la calle domingo 15 de abril a las 11:30, de 11:30 a 12:30, para el alumnado de infantil y primaria, juego literario, el Castillo del Rey, taller artístico, colores embotellados, para alumnado de secundaria, taller de escritura creativa, taller de matemáticas, juegos de geometría, de 12:30 a 13 horas. Con cuentacuentos mágico. Esto, como os decía, es dentro de esta campaña de Aulas en la Calle, que se celebrará en este caso el domingo 15 de abril en Fuenlabrada.
Sí, coincide con un fin de semana largo e intenso, largo digo por lo que tenemos que hacer. Es el congreso, el primer congreso de la escuela pública que organiza la plataforma regional en el IES Isabel la Católica. Ya tenemos datos de inscripción. A día 31 había 151 personas inscritas. Sabéis que hay distintos grupos de trabajo y en donde se han apuntado más personas es en el grupo de escuela inclusiva de todos y para todos. Uh-huh. El segundo es escuela democrática, participación efectiva, y el tercero escuela científica, creativa e investigadora.
¿Hay plazas todavía?
Sí, todavía hay plazas.
Luego, ¿qué tiene que hacer aquel o aquella que estén interesados, interesadas?
En la página web de la FAPA está el programa, la información y una hoja de inscripción que la tienen que rellenar eligiendo el grupo donde se quieren inscribir. Se puede ir uno, o el viernes, el sábado o los dos días. Y ahí está la hoja y el correo donde lo tienen que mandar, que es a plataforma@escuelapublica.org.
Bueno, hablando de la plataforma, esta plataforma regional por la escuela pública está preparando también una campaña de matriculación en la escuela pública. ¿Podrías comentarnos algo?
Sí, la plataforma regional por la escuela pública está llevando a cabo una campaña de matriculación en la escuela pública. Entonces, todas las personas que quieran colaborar en su realización y difusión pueden ayudarnos realizando una aportación en una cuenta que se ha abierto en Triodos Bank. Y tienen que indicar el beneficiario, campaña de matriculación y, en concepto, datos de la persona o entidad que hace el ingreso. Lo puede hacer tanto una persona física como jurídica. Ya hay un logo, se han utilizado los colores de la marea verde, que es un símbolo que ya está definido y pone ven a la escuela pública.
Bueno, disculpad porque estaba pensando, bueno, ¿y en qué consiste esto? ¿En qué consiste esta campaña? Y no sé si tú tienes más datos, Arancha, pero tenemos con nosotros también a José Luis Pazos, el presidente de la FAPA Francisco Giner de los Ríos. José Luis.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Oye, rapidito, porque hoy tenemos un tema sobre el que reflexionar y necesitamos mucho tiempo, pero acabamos de anunciar una campaña de matriculación en la escuela pública. Hemos dado un número de cuenta de Triodos, pero claro, ¿en qué consiste esto? Porque andar pidiendo primero o dar primero el número de cuenta y sin explicar, pues venga, sácanos del apuro. ¿En qué va a consistir esta campaña? ¿Por qué se está solicitando esta aportación económica?
Bueno, esto es una campaña que se hace entre todos los sectores de la comunidad educativa, que respalda la plataforma regional por la escuela pública, en la que estamos, bueno, pues las familias, obviamente, padres y madres, está el sector docente, está el alumnado, los vecinos, los movimientos de renovación, es decir, hay un núcleo educativo muy diverso, muy plural, y que lo que hemos decidido entre todos es poner en marcha una campaña de pedir a la gente que elija la mejor de las opciones, que es la escuela pública, para que lleven así allí a sus hijos y a sus hijas. Una campaña en positivo que deberían de hacer todas las administraciones públicas, pero que en el caso de la Comunidad de Madrid, como se hace de una forma muy muy selectiva, solo promocionando un determinado tipo de centros. Nosotros queremos que la gente elija el centro que tiene al lado de su casa, que seguro que es la mejor opción.
¿Qué iniciativas concretas piensa pues acudir a los medios, pues prensa, radios, televisiones, o cómo se va a desarrollar?
Pues, todo dependerá de lo que seamos capaces de recaudar, pero en primer lugar lo que está claro es que hay que hacer una campaña de difusión en cartelería para que los centros lo puedan exhibir, y también se va a hacer en el momento inicial, digámoslo así, una campaña en radio, ¿no? Que uh-huh. es la parte que, digamos, podemos en principio económicamente pensar en cubrir, ¿no? No solamente las radios comunitarias, como puede ser esta en la que estamos ahora hablando, sino otro tipo de radios que tienen un alcance diferente y para las que, bueno, pues no es como en este caso, sí que se necesitará una cantidad de dinero mayor, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues si diera la recaudación para más cosas, pues igual son ambiciosos y por pedir que no quede y nos vamos a la televisión a hacer la campaña. Pero bueno, lo importante es generar el sentimiento colectivo de que todos tenemos que pedir a la gente que piense en la escuela pública como la mejor opción, porque además es que lo es.
Pues nada, un momento para pedir ese apoyo y también para que la imaginación, de algún modo, empiece a trabajar y haya propuestas sobre la mesa, porque, bueno, también la creatividad es el factor que a veces también nos saca de apuros. Bueno, José Luis.
Sin duda, hay mucha gente pensando en ello, pero cualquier idea será bien recibida. Y desde luego no vamos a pensar solamente en los medios tradicionales, sino que vamos a ser imaginativos, como tú bien dices, e intentaremos poner a disposición de la gente formas originales de difundir la escuela pública.
Muy bien, estoy pensando ya en Flo 6x8, que es un grupo flamenco que hasta ahora ha entrado en los bancos, ¿y por qué no podría entrar a lo mejor en un centro público?
Sí, sí, bueno. O un centro público en otro tipo de establecimientos, ¿no? Pues tampoco es mala idea, ¿no? ¿No?
Estamos improvisando. Bueno, como estamos en el aire y ahora ya vamos a entrar en el monográfico, uno de los valores que tiene la FAPA Francisco Gine de los Ríos es el reclamar una escuela laica. Una escuela que no tenga ningún tipo de confesión y no esté marcada por creencias personales o de grupos religiosos. Este es
o ideológico, ¿eh? O ideológico. La identidad no solo se debe vincular con la religión, sino también con el adoctrinamiento ideológico, que en la Comunidad de Madrid desafortunadamente cada día es más peligroso y estamos en los centros.
Bueno, pues vamos hacia esa reflexión. Muchas gracias, José Luis, por habernos ayudado para completar esta información. Y nada, que si tienes vacaciones, que las disfrutes mucho, mucho, porque este próximo trimestre va a ser duro también.
Pues seguro que sí. Lo mismo os deseo a todos.
Un abrazo.
Y todas. Un abrazo. Hasta luego.
Bueno. Pues vamos a dar por finalizada esta parte de informaciones varias, porque el tiempo nos vuela. Vamos a dejar que el sonido empiece a embargarnos, el ritmo empiece a apoderarse, porque el mensaje es muy importante. Cuando en los años 60 Aretha Franklin decía, piensa, le decía a todos y a todas, y especialmente a todas, en esos años tan de revolución, piensa, piensa, pues este era el homenaje con el que hoy queríamos darle la bienvenida a Rosario Segura, secretaria general de Europa Laica, esta organización que, bueno, hoy nos visita para pensar, para gritar freedom, libertad, y que aunque parezca un poco espectacular, yo creo que es lo que más viene al hilo de lo que va a ser esta charla. Una invitación al pensamiento y, por tanto, Rosario, tú que, bueno, como socióloga, profesora universitaria, experta en feminismo, tienes unas perspectivas que, para hablar del tema laico, para definir lo que es laicidad, laicismo, etcétera, pues nos va a ser más que útil. Bienvenida.
Bueno, en primer lugar quiero dar las gracias a la FAPA Giner de los Ríos por invitar a Europa Laica a venir a este programa, que por otra parte es muy interesante y muy informativo, tengo que reconocerlo. Gracias. Porque yo sí participo en algunos máster, y luego trabajo en aspectos relacionados con el feminismo.
Hay un dato, dices que es muy informativo, pero no podemos dar todas las informaciones. Una importante es que, Rosario, tú has sido expresidenta de UNAPA.
Sí, ciertamente. Bien.
Este era un dato importante para la presentación también.
Hace muchos años, pero tengo que reconocer que fue una experiencia que me enriqueció muchísimo y fue una experiencia que no se corresponde con la realidad actual del país, porque fui presidenta de una APA, de un tipo de colegios que había en los años después del franquismo, por supuesto, porque en el franquismo no hubieran existido, eso es evidente, que eran colegios pequeños. El nuestro exactamente era una cooperativa de padres, y ciertamente que trabajábamos muchísimo porque teníamos fe, esperanza y caridad. En fin, teníamos el interés de que nuestros hijos y nuestras hijas se educaran de una manera distinta. Pero aquello fue un experimento que nos enriqueció mucho. Yo creo que para nuestros hijos e hijas fue una experiencia que todavía se acuerdan, de libertad, de participación, de lo que debe ser una comunidad educativa, aunque yo no soy experta, de padres, alumnos y alumnas, profesores, todos con el mismo objetivo de crear gente libre, imaginativa y creativa. Y aquello se extinguió por causas económicas. Pero aquí no he venido a hablar de eso ni a contar mi vida, ciertamente, sino a hablar de mi libro, que en este caso es Europa Laica.
Es un libro que tiene ya muchas páginas,
sí.
Porque ya tiene su recorrido y es un referente respecto a esta reflexión que es para toda la sociedad y que es una llamada de atención por los temas que planteáis y demás. Yo creo que a lo mejor si pensamos en alguien que no sepa nada de todo esto, que escuche las palabras y no las sepa contextualizar, podríamos intentar hacer un esfuerzo por definir conceptos,
sí.
De entrada, ¿no? ¿Te parece?
Bueno, muy bien. En primer lugar, en relación con una cosa que has dicho, Europa Laica ya es una asociación que tiene su andadura, se fundó hace 12 años. Pasa que, bueno, no todos los medios son tan generosos. ¿Qué es Europa Laica? ¿Qué es el laicismo? ¿Qué es la laicidad? Bueno, la laicidad es la condición de lo laico. Y el laicismo es uno de los, digamos, uno de los sismos del siglo XX y del siglo XXI que pretenden que la sociedad sea más moderna, sea más libre, sea más respetuosa con las personas. Y concretamente el laicismo lo que pretende es que las personas que viven en sociedad, todas las personas que vivimos en sociedad, puedan ejercer su derecho a la libertad de conciencia. Derecho que no es ninguna cosa baladí ni es nada teórico, es algo que tiene aspectos muy prácticos y que desde luego se recoge, aparte, teóricamente, de nuestra Constitución, por supuesto, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que empezó llamándose de Derechos del Hombre y que Naciones Unidas tuvo que cambiar. Entonces esa libertad de conciencia es lo que propugna, para lo que trabaja Europa Laica. Esa libertad de conciencia en el Estado español pues tiene serias restricciones de ejercicio público, porque luego el ejercicio privado es obvio que cada uno, como tú muy bien has dicho al principio, puede pensar lo que quiera y hacer lo que quiera ya más restringidamente. El hecho cierto es que Europa Laica no somos una asociación muy numerosa, aunque vamos últimamente registrando un número de afiliaciones bastante importante. Tenemos una extensión territorial por todo el Estado español. De hecho, contra todo pronóstico, Andalucía Laica es mucho más potente que Madrid Laico, lo cual está muy bien. Y tenemos prácticamente presencia en casi todas las autonomías con mayor, menor, nivel de desarrollo. Tratamos de visibilizarnos. El acceso a los medios, como decía antes, no es fácil. Tuvimos mucha presencia con motivo de la visita del Papa, pero nos gustaría tener más presencia, más continuada y más posibilidad de extender nuestro mensaje. Nuestro mensaje, lógicamente, es la extensión del laicismo, como he dicho, pero se concreta en campañas de actuación específicas que tenemos, que están en nuestra página web, laicismo.org o europalaica.com. Y en relación con el ámbito en el que estamos, hay una campaña recurrente, es decir, que es permanente dentro de los objetivos de Europa Laica, que es la campaña por la religión fuera de la escuela.
Bueno, vamos a ir dando los pasos porque son muchos temas los que has ido planteando ahí. Volvería al asunto inicial con una reflexión que me parece que es importante ahora. Has dicho, los medios nos hicieron caso cuando vino el Papa. No estáis aquí porque sea Semana Santa, sino porque es un tema importante para la Papa Francisco Giner de los Ríos. Y bueno, pues en este momento, además, es verdad que hay algunas noticias que tienen que ver con cierto, pues una manifestación que fue prohibida, con la que vosotros no tenéis ninguna relación, pero que sí que era de una serie de asociaciones y ciudadanas y ciudadanos que pretendían pues usar el espacio público para pedir que hubiera una separación entre el Estado y determinada religión, ¿no? Pero aunque pueda dar la impresión de que estáis aquí por estas fechas, yo creo que la reflexión, o sea, queremos que esta sea una reflexión continua. Y es verdad que cuando estamos más descansados, en vacaciones, este es el caso, pues podemos hacerlo mejor.
Claro que sí, y tampoco importa si es en Semana Santa, son vacaciones, evidentemente. Quiero decir que, bueno, Europa Laica no es convocante de lo que se denomina en los medios la procesión atea. Convocan alguna asociación del barrio donde específico de Lavapiés, donde se desarrolla, y luego la Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores, que hemos colaborado conjuntamente con ella en muchas acciones. En esta en concreto no, claro, evidentemente lo que sí Europa Laica ha emitido un comunicado señalando el derecho que tienen todas las personas a manifestarse en la vía pública, porque es que parece, y esto es una opinión personal, que la simple existencia es provocación, y en cambio no se denota, ni se critica, y tenemos integrado perfectamente como algo que debe ser así las invasiones públicas que hay recurrentemente en estas fechas y en muchas otras con motivo de manifestaciones religiosas, a la que tienen derecho, desde luego, pero también se desarrollan en lo público y el espacio público es de todos,
independientemente de creencias y siempre dentro de los respetos que la Constitución marca, ¿no?
Por supuesto.
Bueno, pues hay una duda que, aunque has comenzado definiendo lo de laico y demás, desde algunos púlpitos, y lo digo en el sentido estricto, bueno, en ese sentido no figurado que después se le da, sino desde algunas iglesias concretamente, se hablaba de laicista como aquel que tiene una actitud anticlerical, contraria y activa, batalladora, contra una jerarquía eclesiástica y demás.
Esto...
ese matiz que con el que se habla de los laicos, no, los laicistas, que sois unos pues anticlericales, que sois los que quemabais iglesias durante la Segunda República, etcétera, etcétera. Me gustaría que aclaráramos este tema, porque se juega mucho con el lenguaje.
Sí, y además se denomina, además es que pasa con estos sismos que yo decía antes, también se dice feminismo radical, laicismo radical. Esto no es ni radical ni no radical, son derechos de ciudadanía. El laicismo no es anticlerical, de hecho en nuestra asociación, me consta y lo sé, hay personas que son católicas practicantes. No tiene que ver nada en absoluto con la conciencia de las personas, con lo que tiene que ver es con la manifestación pública de las creencias y con la libertad que todas las personas deben de tener de conciencia, que en muchos ámbitos de la sociedad española todavía está constreñida. Nosotros, pues, no tenemos, ni se nos ocurre en nuestros debates ser anticlericales, porque en España hay anticlericalismo, eso es evidente, eso se constata. Claro, hay una tradición importante de clericalismo y eso ha generado un anticlericalismo. Los anticlericales son las personas que están en contra del clero y que hay un rechazo frontal a la Iglesia Católica y a sus manifestaciones, y bueno, eso es un debate en el que luego Europa Laica no tiene nada que ver en absoluto, y es algo que no se recoge en ninguna de nuestras manifestaciones, ni de nuestras acciones, ni de nuestros documentos. Uh-huh. ¿Qué es lo que ocurre? Que la descalificación siempre ayuda, y la mistificación y la manipulación también ayuda. Entonces, atribuirnos este tipo de calificativos, cuando por otra parte tampoco tenemos muchas ocasiones de explicarnos, la verdad que parece bastante injusto.
La mayor parte de los medios están precisamente en el otro lado, ¿no? ¿Arancha?
Sí, eso es que se nota, porque cuando la mayoría intenta ir por un camino, quiere imponer a los demás lo de que o todos moros o todos cristianos, pues no se cumple. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros, ¿qué defendemos, tanto la FAPA como CEAPA? Una escuela pública, democrática, gratuita, laica y compensadora de desigualdades. Es decir, una escuela plural. En la escuela están los alumnos, que van a ser los ciudadanos del día de mañana, y a la iglesia van los feligreses. Entonces esa es la diferenciación que hay que hacer, porque es que lo que pasa, si entran las religiones en la iglesia, tienen que entrar todas, y tendrían que entrar a nivel de cultura, porque la historia, para estudiarla, claro que te tienes que basar en la religión, pero lo que no puedes hacer es imponer que tu religión es la mejor y la de los demás no. ¿Qué ejemplos hay en los coles públicos? Que por ejemplo se quiere dar la catequesis en los centros, y tú vas a un consejo escolar y te lo encuentras, y dices, vale, pues si queréis que demos la catequesis de la religión católica, si hay 4 o 5 niños marroquíes que viene una persona de su religión a darle una charla, no, lo suyo no, entonces ¿por qué lo suyo no? O nos abrimos a todos o no nos abrimos a ninguno, y lo que hace es eso, que la persona sea libre en su formación. Lo que decía José Luis, que nos estamos encontrando con programas de adiestramiento financiero, donde a los chavales les quieren enseñar a montar una empresa, a saber unos conceptos que no se tienen que dar en la escuela en niños de primaria. Enséñales a formar una cooperativa, que tiene un fin social, que trabajen todos por un objetivo, ¿no?
Hombre, yo, desde luego la postura de Europa Laica es que no haya la multirreligiosidad dentro de la escuela pública para nada. Es decir, la escuela pública está con dinero público financiada y por lo tanto tiene que ser neutra. Y además es que esto, luego no se cumpla, se recoge en las leyes españolas. Lo que pasa que la tradición, a costa de la tradición, de las costumbres, de este malentendimiento de los padres lo quieren. Bueno, es que querer, hay países en los que quieren y consiguen que las mujeres no voten y vayan tapadas. La tradición no es una excusa para nada. Un país democrático, civilizado, no te digo ya avanzado, estas cosas las tiene que resolver, porque es que esto viene debatiéndose y pareció que se resolvía desde este señor San Agustín, creo que era, que habla de la ciudad de Dios y la ciudad de los hombres. Y la ciudad de Dios está muy bien, pero para los que quieran estar en ella. Pero hay una ciudad que es la ciudad de la ciudadanía, que es la que ahora estamos todos inscritos y a la que todos y todas pertenecemos. Y esa es la que tiene que estar vigente.
Sí, yo he puesto un ejemplo de para que vierais cómo la gente, cuando le planteas que hay otras cosas, otras religiones, piensan que lo suyo es lo mejor, que lo suyo puede entrar y que el otro no. No es una puerta que entren todos. Ya hemos dicho que en la escuela están los alumnos y que en la iglesia los feligreses.
Hablando de...
Yo la verdad, perdona, no sé si es lo mejor o lo peor. Es lo suyo. Y lo de todos es la Constitución, los valores de la democracia y la libertad de conciencia. Eso es lo que es de todos y de todas. Lo suyo, muy bien, que lo practiquen con su dinero, con sus impuestos, con su trabajo. Europa Laica tiene un respeto absoluto a ese tipo de creencias, que no es lo mismo que convicciones.
Precisamente iba a comentar, para conocer mejor cuál es el marco en el que nos movemos, qué es lo que la Constitución plantea, cuál es la relación en ese sentido, porque creo que el texto constitucional no dice que seamos laicos. Nuestro Estado, el Reino de España, hay que recordarlo, creo que se declara confesional. ¿Cuál es la, si eso es así, cuál es la relación con todas estas sectas y religiones? ¿Qué relación tiene este Estado?
Vamos a ver, la Constitución de 1978, en el artículo 16, que me permita a las personas oyentes, dice que se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitaciones en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. El punto 1. El punto 2 aquí viene una cosa ya más interesante. Dice, nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencia, cuando sabemos que en muchísimos colegios se está preguntando por la religión y por la creencia.
No, en todos los colegios, en la hoja de matrícula, dicen, ¿desea usted inscribir a su hijo en religión?
Ciertamente.
Pero no especifica qué religión, ¿no?
Sí, te dicen que solo la católica. No, te dicen que no hay ninguna más que solo la católica.
Y luego, que aquí es donde entramos ya en una situación aún más pantanosa, en el punto tercero del artículo 16 dice, ninguna confesión tendrá carácter estatal, punto y seguido. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Claro, estas relaciones de cooperación, bueno, pues yo creo que había que replanteárselas y sobre todo en los términos en los que se está produciendo. Pues se está produciendo en unos términos, de beneficio económico y de preponderancia de la Iglesia Católica, de manera bastante abusiva, diría yo. Por poneros un ejemplo, y en esto critico a partidos políticos y critico abiertamente a las personas que lo hacen, el otro día, por motivos de trabajo, tuve que ir a la Universidad de Cuenca y vi que en una iglesia muy conocida de Cuenca estaba anunciado para el Jueves Santo la asistencia de la Corporación Municipal en pleno al acto religioso pertinente, que no era del PP precisamente, la alcaldía de Cuenca, cual verdaderamente me llena de sorpresa y de consternación. Porque una cosa es que haya relaciones de cooperación, que se tengan relaciones no con la religión católica, sino con todas, y otra cosa es que las corporaciones de la ciudadanía elegidas democráticamente participen en este tipo de actos.
Quizá en la ciudad de Cuenca también la corporación municipal siga el Ramadán u otros ritos, ¿no? Me llama la atención en esta excelente página web de las informaciones que tenéis, y hay en la documentación pues un apartado en el que hacéis un repaso de las distintas confesiones religiosas que en el Estado español había, me parece que con fecha del 2008, con fuente del diario El País, y habláis de musulmanes 1.400.000, protestantes 1.000.000, judíos 333.000, perdón, etcétera. Y sin embargo, para la religión católica no hay dato, no hay cifra, ¿no? Hay una guerra tremenda con esto de las cifras.
Bueno, ahí esto es de sobra conocido, que la Iglesia Católica, para contar la situación periférica de esto, pero creo que es interesante reflejar las dificultades que pone para las apostasías, que Europa Laica ni las gestiona ni las apoya especialmente. Es algo de libertad de conciencia del individuo. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica quiere seguir contando a su feligresía bautizada. Claro, no nos debemos olvidar que las personas que tienen más allá de una determinada edad Es que todas fuimos bautizadas porque era exigencia para ir al colegio y participar en la vida social en la época del franquismo.
Creo que hay que definir la palabra apostasía o apóstata, porque a lo mejor no todos los oyentes...
Bueno, la apostasía es una palabra que tiene una gran cantidad de connotaciones negativas, pero que no tiene por qué. Es la persona que, en virtud de sus derechos de ciudadano o ciudadana, decide separarse de la Iglesia Católica en un acto formal y apostatar de sus creencias. Entonces tiene que ir al correspondiente registro parroquial a darse de baja. Y entonces ahí ha habido una serie de controversias que en general se han perdido, porque se considera, se entremezcla la cuestión de los archivos y de la ley de protección de datos, etcétera, y entonces es muy difícil darse de baja. Pero no es una cosa, insisto, que Europa Laica tenga que ver. Entonces, en cuanto al número que la Iglesia Católica, yo creo que lo que opera es, estoy haciendo una declaración de intenciones muy atrevida por mi parte, no da el número porque se presupone el todo. Entonces, claro, eso es muy cómodo. Pero sí hay números que son interesantes y hay uno que me gustaría decir ahora, que no sé si es pertinente, aunque luego sé que llegaremos a ello. Desde luego, lo que sí ya reconoce la Iglesia Católica es que la asignatura de religión está siendo elegida ya únicamente por el 43,4% del alumnado en el nivel de bachillerato, lo cual creo que es un dato. Igual que, por ejemplo, en Cataluña ya son más los matrimonios civiles que los católicos. Esto también son datos que dicen no del trabajo de Europa Laica, sino del proceso de modernización que se está haciendo en la sociedad española.
Sí, lo que ha dicho ella, la matriculación de los alumnos en la asignatura de religión es mayor en las etapas más bajas, en infantil, en primaria, y luego ya en la ESO disminuye. Por ejemplo, en algunos centros es hasta criterio para hacer los grupos de la ESO. Hacen uno con los que eligen religión y el resto ya lo forman con los demás.
Estaba viendo que también tenéis estadísticas sobre eso, más del 23% se declara no creyente o ateo, creyente 75%. Hay una auténtica cuestión de cifras, pero que va más allá, porque lo importante no es el número de personas. Hay muchos creyentes en Europa Laica, y digo creyentes sin indicar qué religión, que pues muchos seguro católicos, que están en una organización que pide esa separación entre la creencia religiosa y la vida pública.
Y además, una cosa, yo he estado en jornadas de puertas abiertas de mi centro, y una de las preguntas que hacían los padres para apuntar a su hijo a religión o no, era cuántos niños habían. Porque dependiendo de los niños, si era mayoritario que los niños no fueran a la religión, pues ahí iban a apuntar a su hijo. Pero si era mayoritario los que iban a la religión, pues apuntaban a su hijo. Entonces, claro, te llama la atención.
Qué seriedad en el compromiso, es tremendo. En Europa Laica no sabemos cuántos afiliados católicos tenemos, porque como queremos la libertad de conciencia, lógicamente no se te pregunta a nadie. Pero yo sé de afiliados y afiliadas a Europa Laica que son practicantes católicos. Lo sé por razón de amistad.
No, y que los coles son plurales, y yo te puedo decir que en el colegio de mis hijos pues va gente que es católica, pero prefiere que esa sea la educación que reciba a sus hijos, y que ya en su casa ya le darán pues la que consideran que tienen que recibir, y que quieren que sus hijos estén con niños, con niñas, que es lo que le va a aportar y le va a hacer crecer.
Bueno, yo creo que hay muchos ámbitos de socialización, y si la solución sería más bien que este tipo de actividades se hicieran las parroquias, que es donde se hace en el mundo civilizado.
Bueno, la verdad es que todo este problema y, por ejemplo, esa acusación de sobre los 11.000 millones que recibe anualmente la Iglesia Católica tienen que ver con una historia muy antigua, creo que arranca desde el año 58 y que después con la democracia se renueva, y es un concordato con ese minúsculo Estado que habita en la ciudad de Roma, ¿no? El concordato con el Vaticano marca buena parte de todo lo que es este problema. Y parece que eso, yo lo desconozco, parece que ese concordato, ese acuerdo entre estados, es inamovible. Al menos gobiernos de izquierda, gobiernos de derecha lo han mantenido e incluso han ido aumentando, digamos, las dádivas a los representantes de esa religión.
Este concordato se firma en el año 53 y luego fueron continuados por acuerdos del Estado español y la Santa Sede del 76 y el 79. Estos, como tú muy bien has dicho, no han sido cuestionados. Se ha querido dar la imagen, sobre todo en los últimos, de que, bueno, era una manera de regularizar una tradición católica, pero tradición católica en muchos países y no hay esa necesidad, esa especial regulación que garantiza la presencia de la Iglesia Católica a muchos niveles y disfrutando de unas ventajosísimas situaciones económicas. Para que se haga una idea la gente que nos está oyendo, la Iglesia Católica ha estado sin pagar el IVA, no sé exactamente, el IVA hasta hace 3 o 4 años, que lo ha mandado, ha sido un mandato Europa. De la Unión Europea, que se les ha obligado la Comisión Bruselas, y han tenido que empezar a pagar IVA. Pero con el IBI no ha habido tanta suerte. Entonces ahora
el impuesto de bienes inmuebles sí. Es incluso más complejo, ¿no?
Pues sí, y ahora mismo Europa Laica ha lanzado una campaña para que la Iglesia pague el IBI. Porque, bueno, es un problema de las haciendas locales, es un problema grave, pero vamos, lo que no puede ser tolerable ni admisible. Y sobre todo, no debe ser tolerable por principio, porque todas las entidades deben de pagar los impuestos. No tiene por qué haber excepciones. No solamente la Iglesia está exceptuada del IBI, y esto es una situación problemática, porque hay otras entidades que tampoco lo pagan, el de utilidad social, etcétera, etcétera. Pero la que si se contabilizara lo que debería pagar el mayor montante económico, desde luego es la Iglesia Católica. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que la debería pagar por principio. Y en segundo lugar, en una situación de crisis económica como la que está padeciendo la ciudadanía española, pues creo que estos ingresos serían muy interesantes que se regularizaran. Por otra parte, la Iglesia ha aumentado su asignación tributaria del IRPF del 0,5 al 0,7. Y claro, si recientemente ha salido en el BOE la cantidad que la ciudadanía española da con la otra casillita para fines de interés social. ¿Y qué? Lo hemos analizado en Europa Laica. ¿Y qué nos encontramos? Pues que otra vez la Iglesia, a través de sus asociaciones caritativas, podríamos decir, recibe también un gran montante de cantidad de ese fondo. ¿Qué es lo que Europa Laica propone en relación con estas dos casillas, Iglesia Católica, fines de interés social? Europa Laica es una asociación que está por un Estado moderno, o por lo menos más moderno del que tenemos organizado a día de hoy, proclama que lo que no debe haber son esas casillas. No debe haber casillas, es el Estado el que tiene que subvenir a las necesidades de la ciudadanía. Porque si no, estaríamos en la caridad y no en la solidaridad, que son dos cosas completamente distintas. Entonces la Iglesia recibe su montante del 0,7 y al mismo tiempo, a través de enorme cantidad de asociaciones religiosas, otra buena cantidad de esa otra casilla que la gente piensa que va a fines de interés social. Yo no digo que la Iglesia no haga una función social, eso no lo diría nunca, pero debería ser el Estado quien debería hacerla, y la Iglesia con los fondos de sus feligreses y feligresas, como se hace en toda Europa, por otra parte.
En este tema, en Europa Laica, también he visto algunas denuncias, por ejemplo, un monumento de carácter universal, la Mezquita de Córdoba, o la Iglesia, o la Mezquita Catedral de Córdoba, fue no hace muchos años, propiedad.
Privatizada, por decirlo privatizada, de alguna manera.
Pero eso ha sucedido en muchas localidades de todo el Estado, en el que determinados edificios que fueron construidos con el dinero del pueblo, etcétera, de pronto pasan a ser titularidad privada de la Iglesia Católica, ¿no?
Esto ha habido, sobre todo ha sido, bueno, con las grandes catedrales lo que hace la Iglesia es cobrar la entrada como monumento turístico, y si quieres ir, lo digo porque lo he hecho personalmente, si quieres y dices, oiga, es que yo quiero acceder al culto, pues pasas a un espacio restringido, esto ocurre en Toledo, se puede verificar, en el que no ves nada de la catedral. Para la catedral tienes que pagar. Bueno, ahí hay una conversión de un espacio que se supone que es sagrado en un negocio, lo cual a mí pues no me parece muy correcto. Lo que está pasando en algunos pueblos es la cuestión de la inscripción de propiedades, la inmatriculación de propiedades a nombre de la Iglesia Católica que no tienen propietario conocido después del paso del tiempo. Esto jurídicamente se puede hacer y se está haciendo y se está denunciando, pero están denunciando los propios vecinos.
Claro. Bueno, vamos a dar un salto, perdonadme, porque me estoy dando cuenta ahora de que el tiempo pasa tan veloz y el tema de la escuela es fundamental. La asignatura de religión, la asignatura alternativa, eso es un desquicie en los coles. ¿Y qué opina Europa Laica respecto a bueno, imagino que...
Bueno, Europa Laica, ya antes lo he mencionado, a través de la campaña Educación, que no es una campaña, es activa en momentos específicos del año como un recordatorio, pero es una propuesta permanente de Europa Laica, es que la religión debe estar fuera de la escuela. Eso es algo que es evidente. ¿Y por qué debe estar fuera? Primero, porque la escuela es un ámbito público, que es de todos. Y a la gente, a las personas jovencitas, hay que educarlas en los valores de la democracia, que son lo suficientemente honestos, lo suficientemente legítimos y lo suficientemente grandes como para que un individuo, se pueda educar en ellos y ser una persona de gran bondad. La religión es una opción personal, es un sistema de creencias a los que puede acceder la gente, pero el Estado no puede posibilitar en la escuela pública que eso se siga defendiendo. Y entre otras muchas razones, por una que es evidente, porque si ha habido una, vamos a decir, una creencia que desde luego ha contribuido a una situación de jerarquización entre los hombres y las mujeres, lo siento muchísimo, pero eso ha sido la Iglesia Católica.
Y lo que es llamativo cuando hacen programas especiales como el del bilingüismo, claro, para dar más horas en inglés necesita reducir horas de otras materias, pues la hora destinada, la asignación de horas destinadas a la jornada en religión no se puede tocar, eso no se puede reducir. O cuando hablábamos de la cesión del 35% del currículum para hacer una programación especial, para trabajar por proyectos, podías quitar horas a las matemáticas, a la lengua, pero a las horas que tenía que tener religión a la semana no lo podías tocar.
Yo quiero contar una experiencia en relación con esto y un poco por cerrar lo que dije al principio. Yo recuerdo que en aquel colegio de la que fue presidenta de la APA vinieron un grupo de padres y madres que querían que los niños y las niñas se prepararan para la comunión en el colegio. Uh-huh. Entonces les dijimos que nos parecía muy bien, pero que lo iban a hacer en la parroquia. Y además buscamos una parroquia que estuviera muy insertada en los movimientos obreros que había entonces. Y entonces les quitaron casi todas las ganas de que los niños y las niñas se prepararan para la comunión en el ámbito del colegio. Estaban buscando, era
la comunidad,
fiesta, ceremonia, en fin.
Y lo que tú has dicho de la religión y la alternativa, en muchos casos nos encontramos que la alternativa es un cajón desastre. No hay una clase determinada para que la den, buscan cualquier espacio, no hay una programación, no hay seguimiento. Te encuentras además que depende del día, están unos u otros con esos niños, no es como religión que tiene su profesor determinado, e incluso pues ves que no hay un seguimiento, pero ya no solo porque no lo dé el centro, sino porque claro, es una lucha de los padres que apuntan a su hijo alternativa, que como en algunos casos, como hemos dicho, que en infantil pues no es lo normal o en primaria, pues claro, se ven a lo mejor cuatro o cinco padres luchando, que al final parecen los pobres, que son los raros, pues cuando tienen el mismo derecho unos que otros.
Es que eso, vamos a ver, aquí está una cosa muy interesante que no se nos debe olvidar, es que esos profesores los paga el Estado español. Eso también deberíamos tenerlo en cuenta. Claro, extender esto a todas las eventuales creencias religiosas que puede haber en la sociedad española hoy en día, bueno, no sé, ¿con qué solución le van a dar? Y lo que dice ya, esto es como los sindicatos. ¿Por qué se crearon los sindicatos, entre otras muchísimas razones, en un momento determinado? Pues para que las personas individualmente no tuvieran que negociar, porque negociar de individuo a individuo siempre es complejo y siempre hay uno más débil. Esto tendrían que hacerlo las propias instituciones del Estado, en términos de dignidad, de contenidos y de, no sé, y de prestigio dentro de lo que es el centro educativo. Y los padres no tendrían que discutir eso, porque es que se está transfiriendo a los padres la responsabilidad de una educación ciudadana que todas las personas, hombre, chicos y chicas, niños y niñas de España, deberían tener, y que por lo que vemos va en sentido Contrario.
Contrario a los deseos, igual que el tiempo, que nos quedan dos minutos y vamos a hablar de los crucifijos, de esa denuncia de Europa Laica Andalucía también por el uso de colegios públicos para procesiones de Semana Santa. Son muchos temas, pero me interesa más el futuro de la educación del siglo XXI, de una sociedad en la que el laicismo tiene posibilidades, porque parece que estamos volviendo atrás. Parece que hay más peso de los colegios de curas y de monjas, comillas, es decir, con carácter ideológico o religioso. ¿Y este es el siglo XXI?
Pues esto ya no sé si lo digo como Europa Laica o como feminista, pero desde luego me parece que el sistema educativo, y esto sabéis vosotros mucho más que yo, que debería ser el gran nivelador de las clases, también debería ser el gran nivelador entre los géneros, entre los sexos. Y desde luego con esta segregación no creo que eso sea del siglo XXI, sino del siglo XIV, más bien.
Y aparte hay que hablar de coeducación. Y cuando hablamos de niñas, niños, o cuando ves en proyectos educativos de centro que es que ese colegio va a educar a la niña para que sea el día de mañana una buena mujer y buena ama de casa, y no me lo estoy inventando, lo podemos ver en proyectos educativos de hoy.
A aprender a coser, a aprender las faenas domésticas, exclusivamente para uno de los, ¿no?
Pero si es que se está escuchando en los medios de comunicación que la culpa del fracaso escolar, de que los matrimonios se estén rompiendo, es porque la mujer se ha puesto a trabajar.
Claro, claro.
La consejera de Educación defendía esta semana pasada, creo, que los colegios que segregan parece que no son muchos y por tanto no hay que alarmarse, aunque reciban fondos públicos.
Perdona que te interrumpa, han buscado una explicación muy científica, según dicen, y es que las niñas se desarrollan antes, y entonces los niños se sienten menoscabados en su naturalidad para expresarse frente a las niñas tan maduras. Hombre, esto es estupendo, porque si las niñas son tan maduras y son tan estupendas y son el sexo preponderante, yo no entiendo por qué luego el modelo es que se restrinjan a tener hijos y los que Dios manden, y nada más que eso. Es como se legitiman las mujeres teniendo hijos, parece ser la nueva fórmula, la última fórmula que yo he escuchado.
Bueno, el Ministerio de Justicia parece que va por ese camino, ¿no? Hemos llegado al final y a mí me gustaría, pues, que hiciéramos en este, o sea, cuando invitamos a pensar, a reflexionar, lo hacía Aretha Franklin, una pregunta que nos hagamos a cada uno, ¿no? ¿Qué tipo de sociedad, ¿no? ¿Qué tipo de preguntas se tendría que hacer cada uno respecto a este tema? No es una cosa que nos afecta. ¿Qué tipo de preguntas tendría que hacerse cada ciudadano respecto a lo laico?
Ya aparte de preguntas, reflexiones. Tenemos que reflexionar todos. O sea, los que tenemos hijos, yo tengo la suerte de tener hijas e hijos, cuando los ves pequeños juegan juntos, juegan a distintas cosas, tienen motivaciones parecidas. Entonces, al final, ¿cómo les estamos educando? Y es que la escuela lo que está haciendo es formar a los ciudadanos del día de mañana. Por eso es tan importante la escuela, el papel que tiene y cómo influimos en ella. Y nos tenemos que dar cuenta los padres, los errores que podemos cometer y cómo podemos encauzar a una educación y a otra. Y pensemos en cómo eran nuestros hijos cuando eran pequeños, si había esas diferencias o si las hemos creado nosotros.
Yo, fíjate, estoy totalmente de acuerdo con ella, pero yo la reflexión que haría a las personas que nos están oyendo es algo tan simple como: los católicos pueden ser muy buenos, pero el resto de la ciudadanía también puede ser muy buena y muy honesta.
Sí, que no hace falta ser católico para ser buena persona.
Bueno, pues nada, hemos llegado al tiempo, pero yo creo que hay que recomendar la página web de Europa Laica. Ahí tenéis, además de la información de las campañas, información sobre para hacerse socio,
que nos han regañado porque pone hace socio y con mucha razón. Uh-huh. Y vamos a cambiarlo. Tenemos toda una serie de documentos para que la gente, cuando se afilie, sepa que se enrola. Y luego tenemos, una vez que una persona se afilia a Europa Laica, tenemos un sistema de seguimiento, de la escribimos inmediatamente, y en fin, es muy necesario el laicismo en la sociedad.
Bueno, pues en la página web de Europa Laica. La próxima semana vamos a intentar traer el tema de la denuncia de CEAPA sobre la sobrecarga de los deberes escolares en casa. Sí. ¿Qué te parece?
Uy, yo ya he amenazado en el colegio y en mi casa, de que me voy a poner en huelga de deberes. Sí, lo hablamos la semana que viene. Recomiendo la página web de CEAPA, donde está la denuncia de la sobrecarga de los deberes escolares y donde también se pide un reconocimiento al papel que hacen las padres y las madres, voluntarios, porque merecemos un respeto y un apoyo por lo que estamos haciendo en los centros educativos.
Bueno, pues Rosario Segura, secretaria de Europa Laica, secretaria general de Europa Laica, muchísimas gracias por haber estado compartiendo con nosotros este tiempo. Arancha Ventura, pues nos vemos la próxima semana, y a todas y a todos, que tengáis una buena semana educativa, aunque estemos de vacaciones. Sí.